Herrera en COPE.
Estar informado.
Tres semanas de guerra, más de 3 millones de refugiados, de personas que huyen de los horrores y de la barbarie del conflicto, principalmente a través de Polonia y de Hungría, luego se reparten por Europa. Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Alemania y España son algunos de sus destinos, los de los destinos que están recogiendo a más refugiados. Quiero contarles la historia de Natalia y de María. Natalia Kaviuk llegó a España desde Ucrania hace 15 años. Buscaba trabajo para ganarse la vida. A los 2 meses conoce a María Moreno, una jienense que vive en Almería, propietaria del restaurante Cabo Norte. Natalia no hablaba apenas castellano, pero poco a poco se va haciendo entender. María le arregla los papeles, ayuda a su familia y se convierten en muy buenas amigas. El día que estalla la guerra, María encuentra a Natalia en la cocina llorando. La situación le supera. María apenas puede imaginar, claro, lo que pasaría si esto estuviese pasando aquí, en España, y le propone a su amiga alquilar una furgoneta, llenarla de suministros y partir rumbo a la frontera con Ucrania para ayudar y llevarse refugiados a su vuelta. Natalia se echó a llorar de nuevo porque María lo había vuelto a hacer. Había vuelto a ayudarla. María Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, María? Oye, ¿qué es lo primero que pasó por la cabeza cuando tanto tú como Natalia os montasteis en el coche?
Pues lo primero que nos pasó por la cabeza era que nos íbamos a encontrar, ¿no? La dificultad del viaje, porque nosotros no lo organizamos, lo hicimos todo en 3 días. Ahora la gente lo está organizando, se está adaptando, pero nosotros es que fue pensarlo y hacerlo. Entonces yo no sabía con lo que me iba a encontrar, si me iba a encontrar dificultades en la frontera, si me iba a encontrar dificultades allí. Eso fue lo primero que pensé.
Esos primeros kilómetros con Natalia, claro, ¿a dónde se dirigían exactamente? ¿Se dirigían a Polonia? ¿Se dirigían? ¿Sabían exactamente qué punto de la frontera tenían que llegar?
Sí, nuestro destino era Cracovia. No queríamos acercarnos a la propia frontera porque yo no quería enfrentarme a que hubiese una avalancha de gente queriendo venir, ¿no? O ver la desgracia de que están sufriendo, ¿no? Quería ser lo más asértica posible, ¿no? La verdad es que subimos 5 coches, eso nos ayudó mucho, porque en 3 días se unieron 4 vehículos más al grupo. Entonces, subíamos con mucha adrenalina, ¿no? Con muy buen rollo y con mucha ganas de ayudar. Nuestro destino era Cracovia, luego se complicó un poquito, pero nuestro primer destino era Cracovia.
Y una vez en Cracovia, María, ¿qué se hace cuando se llega sin, bueno, ningún tipo de contacto?
Yo, afortunadamente, por la clientela que tengo en mi restaurante, tengo muchos contactos. A lo largo del viaje fuimos llamando y contactando con gente. Conseguimos un teléfono de un agregado de la embajada de Ucrania en Polonia. Y ese señor fue quien nos canalizó y nos ayudó para llevar la ayuda que llevábamos y recogerla en un centro de recogida que llegara realmente a Ucrania y para orientarnos de dónde teníamos que recoger a la gente. Natalia llevaba un blog con los nombres apuntados de la gente que había contactado con nosotros a través de teléfono, de WhatsApp, gente que estaba desesperada esperando que los recogiésemos, y tuvimos que seleccionar. Nosotros llegamos a Cracovia. Tres furgonetas se fueron a la frontera a dejar las cosas. La caravana, una de las autocaravanas que venía con nosotros, recogió a una familia ya allí. Y nosotros quedamos con la gente en un hotel a las afueras de Cracovia, en un hotel cerca de la autovía, que fuera fácil para llegar ellos y fácil para llegar nosotros. Le dijimos que le pagábamos el taxi, lo que hiciera falta, pero para no meternos en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que al último momento llamó una chica desesperada que no tenía medios, que no podía llegar al punto de recogida y mi coche y yo tuve que entrar al centro de refugiados de Cracovia. Eso fue caótico, porque Cracovia es una ciudad ahora mismo caótica. Ver las caras de la gente desesperada, mirando el móvil, esperando a alguien que venga a recogerlo, con niños, son todo madres con niños y algún anciano. Fue muy descorazonador el día, la verdad. Luego, pues bueno, a las 9 de la noche conseguimos meterlos a todos en los coches y volvernos para España, ¿no? Y sentimos un poco de alivio, ya habíamos cumplido la misión.
María, ¿cómo se selecciona a alguien para traerse a España y cómo se deja a alguien fuera? ¿Cuál es el criterio que sigue o qué es lo primero que pasa por la cabeza de alguien que tiene que hacer eso?
Pues la verdad es que es duro, porque nosotros, yo personalmente no conocía a nadie, y Natalia tampoco. Si eran contactos de gente que vivía en la zona, que de hecho vinieron gente que se quedó en Valencia, vinieron gente que se quedó en Lorca, es decir, que gente que vino aquí a la zona, sí, vinieron sobre unas 18 personas aquí a la zona, pero el resto se quedaron en el camino, ¿no? Tienes que elegir, pues, por orden. No, tú no los conoces, por orden de llamada. De hecho, se quedó una familia allí que le habíamos dicho que sí, porque uno de los coches se averió. De hecho, está en Varsovia ahora mismo el coche. Y tuvimos que decirle, yo en el último momento, en inglés, fue desesperante porque la chica, una de las tías que venían, que era una adolescente con su madre y con sus dos hermanitos pequeños, empezó a recriminarme, a echarme la culpa de que por qué y ahora los dejaba allí. Yo le dije que yo no podía hacer nada, que yo tenía que seleccionar. Ya había gente montada en los coches, ellos habían sido los últimos, un coche se había averiado y que lo sentía mucho, ¿no? Eso es lo más duro, eso es lo más duro.
¿Cuántas personas han viajado con ustedes de vuelta?
21 personas.
Y, 21 personas. ¿Y cómo fue el viaje de vuelta? ¿Cómo fue su llegada a España? ¿Qué hicieron cuando llegaron?
Pues bueno, durante el viaje la verdad es que el convoy de vehículos, cada uno llevábamos a nuestra gente, nos fuimos parando a, pues bueno, a desayunar, a comer, hicimos una noche en Lyon, todos juntos, que fue complicado conseguir un sitio para dormir todos juntos. Y nada, cuando llegamos a España fue una sensación de alivio, de mucho alivio. Dejamos a los primeros en Valencia, y luego, pues cuando llegamos a Mojácar, evidentemente, para mí fue muy gratificante encontrarme a la gente que me había ayudado, a mis clientes, a mis amigos, a mis vecinos, a los que habían colaborado con todo, nos recibieron con aplausos, ¿no? Ya fue como nos relajamos, ¿no? Luego cenamos todos en mi restaurante y bueno, fue como empezar de nuevo.
María Moreno y Natalia Kaviuk, os mandamos un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, María.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Irián Vélez de Mendizábal, Navarro, tiene 14 años y se ha ido con su madre en coche a la frontera hace 2 semanas para ayudar. Están atravesando Francia en este momento y llevan a una mujer y a su hijo de 4 años que se van a quedar en su casa. Irián, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Irián. ¿Dónde os encontráis ahora mismo?
Nos encontramos en la carretera yendo hacia Burdeos.
Hacia Burdeos. ¿Y venís desde?
Venimos desde Varsovia, Polonia.
Desde Varsovia, desde Polonia. Irián, ¿en qué momento emprendisteis el viaje a Polonia?
Lo emprendimos el sábado de hace ya casi 2 semanas y lo emprendimos con nuestro coche desde Logroño.
¿Y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue, más que el motivo, Irián, cuál fue el momento en el que tanto tú como tu madre decidís coger el coche? ¿Qué visteis? ¿Qué leísteis? ¿Qué escuchasteis?
Pues fue una decisión familiar que estábamos viendo cómo se estaba poniendo la cosa desde las noticias y muchos medios de comunicación y queríamos ayudar sobre todo. Y pensamos que la mejor forma de ayudar era coger a una familia en nuestra casa, ir allí a ayudar un poco. Y pues decidimos coger el coche y ir a la frontera de Polonia y Ucrania.
Irián, y cuando llegas a la frontera de Polonia con Ucrania, ¿cómo acoges a alguien en tu coche? ¿Cómo es el proceso?
Pues es muy difícil, porque en la frontera lo que hicimos es más dar comida y ayudar a montarlos en autobuses que luego los llevan a centros de acogida. Y en esos centros de acogida luego los van distribuyendo. Pero lo que hicimos nosotros es ir preguntando a toda la gente que sabía, que oíamos que hablaba español, y en algunas personas teníamos que hablarles en inglés, y nos iban metiendo en grupos. Y de un grupo que nos metieron, nos dijeron que unos bomberos de Madrid estaban en Cracovia. Y pues fuimos, les ayudamos a montar la gente en los autobuses, a distribuir un poco el medicamento y los alimentos, y nos dijeron de un contacto de Varsovia que estaba dispuesto a venir con nosotros. Y pues cogimos el coche y nos dirigimos a Varsovia, y allí ya por fin conseguimos a una familia que quería ser acogida por nosotros.
Irían, me dicen, veo que llevas a una mujer y a su hijo, lleváis a una mujer de, y a su hijo de 4 años en el coche. ¿Cómo se llaman?
La madre se llama Irina y el niño se llama Artem.
¿Qué es lo primero que os dijeron cuando se montaron en el coche y os quedasteis solos, Irian?
Pues fue normal, sin más. Lo que se, pues, fuimos, el niño pues sí, está hablando así, jugando, y lo típico, pues, tiene 4 años, es pequeñito.
¿Y vuestra idea es acoger en vuestra casa a los dos?
Sí, esa es nuestra idea.
¿Cuánto os queda de vuelta? ¿Cuántas horas tenéis hasta Logroño?
Pues tenemos unas 7 horas y media, 6.
Bueno, pues que tengáis muy buen viaje, Irian. Te damos las gracias y mandamos un abrazo muy grande a los cuatro.
Muchas gracias, un abrazo.
Habría contándoles la esta mañana a las 10 la historia de David, Antón y de Suso. Suso Ibáñez ahora mismo va en un convoy de 10 furgonetas y un autobús en su segundo viaje. Ahora mismo debe estar llegando al centro de los Escolapios en Polonia, en Kharkov. Suso, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Suso. Es vuestro segundo viaje a la frontera con Ucrania, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, realmente no hemos llegado nunca a la frontera. Siempre nos hemos quedado en Kharkov. La semana pasada, el viernes, fue el primer viaje. Y regresamos el lunes de madrugada.
¿Qué es lo que os llevó, Suso, a emprender el primer viaje?
Bueno, realmente nosotros tenemos un negocio de compraventa de automóviles. Estamos en la zona de Binefar con David Viudas. Y hacía como 20 días o un mes que habíamos comprado 3 furgonetas para la campaña de fruta, para personas. Nuestro mecánico, que es Antón, siempre, bueno, cada día lo veíamos más triste, y David decidió, oye, antes de que caigan de presión hay que ayudarle como sea. Habló con Antón, dijo, Antón, ¿cómo estás? Cada día ya te veo más triste. Dijo, no sé, es que quiero hacer algo por mi país. Él es de padre ruso y de madre polaca. O sea, realmente aquí no tiene familia, la tiene en España, ¿no? Y David, sin pensarlo 2 veces, es muy, muy efectivo y dijo, oye, hay que preparar las furgonetas y nos vamos. En principio íbamos a venir con 3 furgonetas solo. Y al final se sumaron al primer convoy 6. Y conseguimos traer 23 niños y 7 mamás. Lo bonito de esto... Dime.
Sigue, Suso.
Vale, perdona, Carlos. Sí, lo bonito de esto, porque claro, mucha gente se aventura. Pues cojo el coche y bajo a quien sea. Y claro, nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible, porque no es fácil. Y gracias al apoyo, bueno, los contactos de David y tal, los padres, bueno, los Escolapios de Peralta de la Sal, gracias a ellos nos dijeron, oye, aquí hay capacidad para 60 personas. Y entonces ya ha venido el segundo viaje. Nos están ayudando un montón. Hay que contar que todo lo hemos hecho con iniciativa privada. Y aquí estamos. Como bien has dicho, los colombianos esta noche en Kharkov nos han dejado unas habitaciones. El primer viaje no pudimos dormir apenas. Dormimos 3 horas en la furgoneta, porque fuimos a la estación y con las ONGs pues recogimos a todas las personas que pudimos.
Suso, cuando salís de Tarragona, las 2 veces que habéis salido, ¿qué es lo que se mete en los maleteros? ¿Cuáles son los alimentos que necesitan? ¿Qué medicinas?
No es fácil, porque esto es bonito contarlo, pero no es fácil, ¿no? Yo enseguida busqué apoyo, pues en este caso mi mujer, que es profesora, ¿no? Y ella trabaja en un colegio de niños. Y bueno, tanto ese colegio San Rafael, el colegio San Rafael dio una voz, enseguida tuvimos alimentos. David contactó con un farmacéutico, porque además teníamos dinero para poder gastar. O sea, de hecho, esta farmacia, la primera farmacia de allí de Binefar, fuimos con dinero efectivo y nos dijo el farmacéutico, pues yo apoyo lo mismo que tenéis. Y entonces trajimos como una furgoneta solo llena de medicamentos, de primeros auxilios. Luego mucho frío, porque la semana pasada hacía mucho frío, estábamos a menos 5 grados. Hoy no hace tanto frío, ahora estaremos a unos 10 o 12. Y sobre todo alimentos.
¿Cómo llegan? Hecho, sí, dime, Suso, dime.
No, de hecho, lo que íbamos a llevar, todo el cargamento que llevábamos, lo íbamos a acercar lo más posible a la frontera. Y como nosotros viajaban, aparte de Antón, 5 ucranianos más, ya nos avisaron que podía haber algún problema con algún prorruso o alguna cosa que nos podía complicar el viaje. No nos iba a pasar nada porque estábamos en suelo europeo, pero claro, te pinchan las ruedas o algo y te amarran. Y no pudimos llegar, o no intentamos llegar, mejor dicho, nos desplazaron a un pueblecito, un pabellón muy bonito, y ahí descargamos pues todo el material que teníamos.
¿Cómo llegan las familias, Suso? ¿Llegan nerviosas, llegan asustadas? ¿Cómo son los rostros?
Bueno, a ver, la verdad es que al ir con gente de su país y que hablan su idioma, es difícil, ¿no? Porque, claro, tampoco puedes elegir, me llevo a este no, o sea, va todo por plataforma, y la verdad es que las caras que salen de aquí, de la estación de la semana pasada, hoy ya venimos más relajados, más organizado todo, ¿no? El otro viaje fue un poquito más aventura. Entonces, ves que cada kilómetro que haces les va cambiando la cara porque te coge confianza, es una pasada, o sea, yo realmente no lo sé explicar. Pero bueno, en la mirada de las madres lo ves, ¿no? Que te lo agradecen. De hecho, el miércoles tuvimos una reunión en Escolapios de Peralta de la Sal. Y bueno, los niños, tanto los que habían viajado con nosotros en la furgoneta como el resto del convoy, se te tiraban las piernas, vamos, y te los tenías que quitar casi con unas muestras de cariño impresionantes. Hasta me entra emoción de pensarlo ahora.
Irian, ¿habrá un... Suso, ¿habrá un tercer viaje? Dios no lo quiera, porque sea por una paz, aunque sea pactada.
Pues
pero...
mira, ahora mismo estamos ocupadísimos. Yo he salido fuera del patio de los Escolapios, ¿no? De aquí del Carcos, como te he dicho, y hemos contado las plazas que tenemos. En este viaje vamos a bajar 108 personas. O sea, vamos, tenemos una ilusión enorme, ¿no? Y esta mañana, hablando con la mujer de David, porque David también va un poco desbordado, me dice María Jesús, ¿qué tal? ¿Habéis pasado la noche? Muy bien, le he contado. Y me pregunta ya, ¿habrá un tercer viaje? Y ya le he dicho, hablamos. O sea, por nosotros sí, encantado. Lo que pasa es que ya te digo, el gasto es enorme. La primera idea de David era que, claro, David puso los medios y era un poco pues mover las administraciones, ¿no? Que tanto que tenemos y tanto que hacemos y pagamos, pues poner en marcha. Y la verdad es que más o menos se ha conseguido. Se han volcado ayuntamientos, o sea que por nosotros gana, no nos falta.
Suso, que vaya muy bien el viaje de vuelta y te damos las gracias y te mandamos un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Soy un fósforo.
Ana es ama de casa, constituyó una asociación para ponerse manos a la obra y ayudar. Contactó con ONGs para llegar allí y llevarse a una familia. Y la pillamos ahora mismo en la carretera. Han salido temprano desde Baden. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana. ¿Dónde se encuentran ahora mismo?
Pues ya estamos por territorio francés, en la carretera. No sé si es exactamente el punto, pero en la autopista.
¿Cuántas horas?
Acabamos de entrar en Francia hace un momentito.
¿Cuántas horas de viaje llevan?
Hoy hemos empezado a las 8:30 de la mañana. Viaje de vuelta lo empezamos ayer a las 8 de la mañana. Pero vamos a ver, hemos dormido bien. Centro de acogida, no me sale la palabra ahora mismo, en un albergue, no me salía la palabra, y nos han atendido de maravilla, y hemos pensado, desayunado bien, y ahora a seguir por delante para llegar a San Sebastián, pues tenemos 1.500 kilómetros, y luego ya a casa, a Madrid.
Ana, llevas a 28 personas, ¿cómo lo has organizado todo?
Pues empezamos una amiga y yo, que decidimos que había que hacer algo, vimos que era una empresa muy grande, decidimos constituir una asociación y bueno, pues al final conseguimos organizar un convoy de 5 furgonetas y ahí nos fuimos a la aventura.
Claro.
Bueno, aventura muy mentira, por supuesto. Teníamos varios contactos a través de familiares y de amigos, de personas en Polonia que nos ayudaban, de personas en la frontera, cooperantes que nos estaban buscando personas para venir. Y bueno, pues allí fuimos a buscar.
Ana, una de las preguntas que nos hacemos mucho y que se ha repetido bastantes veces en la redacción es, claro, todo esto, hacerlo un poco a lo loco, no tiene a lo mejor mucho sentido. Tú tuviste que constituir una asociación, ¿verdad? ¿Cómo fue eso?
Sí. Pues mira, lo loco no se puede hacer porque además llegas allí y no encuentras familia. Y haces el viaje para nada. Entonces, bueno, pues nosotras, evidentemente, familias normales y corrientes, con economía normal y corriente, con hipotecas y demás, pues no nos podíamos meter en este embarque nosotras solas, por mucha ilusión que tuviéramos. Entonces, para empezar, necesitábamos la colaboración económica y ayuda de muchas personas. Y entonces, lo primero fue eso, es decir, cuando vimos que mucha gente nos decía, oye, yo te ayudo, yo te doy 50 euros, yo te doy 100, dijimos, esto no puede ser así, loco, esto tiene que quedar muy claro, muy transparente. Entonces decidimos constituir la asociación, por un lado, por ese motivo, para que todo vaya cristalino y todo el mundo sepa exactamente qué hemos hecho con sus 50 euros, o sus 20, o sus 15, o cada uno lo que haya considerado. Y segundo, porque pensamos que para poder dirigirnos a las asociaciones, ONG, estamentos y demás de allí, y aquí también, era importante poder hablar desde tú a tú, desde una asociación, de una persona particular que va a la aventura.
Ana, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has visto en tu viaje?
Pues primero la solidaridad de todas las personas que nos han recibido en cada punto del camino, incluso en la frontera, que ha sido bárbara. Nunca hemos sentido tanta colaboración, ayuda, cooperación. Bueno, eso es algo que para siempre, vamos, algo increíble. Y luego ellos, los ucranianos, lo fuertes que son. No hay una lágrima, no hay un llanto, no hay una histeria. Serenos con su dolor, pero serenos están bien. Son gente muy fuerte, muy serena. Y luego, pues, aquí hemos visto que no a nosotros, sino a los ucranianos, en Polonia, es impresionante la cooperación. No les falta nada. Están, les sobra comida, les sobra... Están súper bien atendidos. Vamos, me parece impresionante el movimiento solidario que se está realizando hacia ellos.
Ana, que tengáis un viaje de vuelta lo más seguro posible y bueno, ya en nada estáis en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego.
El atleta Colomán Trabado y su mujer Raquel Villar no dudaron en desplazarse a la frontera entre Polonia y Ucrania, la ida con material humanitario, la vuelta en dos furgonetas con 13 personas. Ahora están en Tarragona, pero su viaje aún no ha terminado. Colomán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué no ha terminado vuestro viaje en Tarragona?
Bueno, no ha terminado porque tengo la suerte de tener una mujer a mi lado increíble y cuando llegamos a Polonia, dijo que nosotros íbamos a llevar a gente donde quisiera ir la gente. Y entonces estamos haciendo de autobús, hemos parado en Vilaseca, hemos parado en Cambrils, ahora vamos a Valencia y luego acabamos en Madrid.
Y la gente que le pide ir a un sitio en concreto, ¿por qué lo hace? ¿Porque tienen familiares? ¿Porque creen que en ese lugar van a tener mejor acceso al trabajo?
Sí, mira, nosotros fuimos a la aventura, como todo el mundo. Una tarde viendo la tele dijimos, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, nos vamos para allá. Y llamamos a varias asociaciones, tenían los teléfonos llenos en sus buzones y tiramos para acá. Conocimos a una persona que se llama Victoria Maseda, que está organizando viajes. Nos puso en contacto con gente en Wroclaw y nos fuimos a Wroclaw a montar un campamento para 100 mujeres con niños. Llevamos mantas, edredones, sacos de dormir y medicinas y luego nos fuimos a la frontera, allí en Medica. Y allí cogimos a dos personas mayores que tuvimos que colarnos en el campamento porque llegamos hasta la puerta de la frontera con Ucrania. Y cuando nos llegamos, nos abrazamos, nos pusimos a llorar y ha sido el momento más impresionante tanto para mi mujer como para Sandra, para Álvaro y para mí, que somos los que llevamos las furgonetas.
Colomán, usted y su mujer han vivido muchas aventuras, han visto mucho. ¿Hay algún tipo de aprendizaje que saquen de todo esto?
Yo conozco 105 países. Y te puedo decir que el momento más feliz de la vida lo viví en la frontera con Ucrania cuando abrazamos a dos personas, a Mikhailov y a Oksana, que venían de Irpin, que acababan de ver en la tele cómo su casa había sido destruida, que ya no quedaban refugios para meterse, que habían andado los últimos 40 kilómetros con un tiempo infernal y cuando nos vimos nos abrazamos y ese fue el momento más gratificante de mi vida.
Coloma, le mandamos un abrazo enorme a usted y a su mujer, a Raquel, y les damos las gracias en nombre de este programa y supongo que de todo el mundo. Un abrazo muy fuerte.
Alberto, cuídate mucho. Gracias.
Coloma, Irián, Suso, Ana, Natalia, María, son cientos los nombres que están saliendo en ayuda de ucranianos que buscan ansiadamente un futuro, por lo menos algo prometedor. Ha sido una media hora apasionante. Ahora vuelve la radio, volvemos con una entrevista muy divertida, va a estar muy bien. Uh-huh. Así que quédense por aquí, que ahora tenemos unos consejos.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.